Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre rescatando música, algunas veces muy olvidada y otras veces no tan olvidada.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Pepe Rabanal, que va a presentar conjuntamente este podcast. En un podcast que va a ser muy, 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 muy interesante, como los que él viene haciendo siempre. Así que no vamos a decir nada más hasta que lo saludemos y que él nos lo cuente. ¿Qué tal, Pepe?
Pues qué tal, saludos a todos. Nunca digo ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches como en el show de Truman,
¿no? Exacto.
Porque no sabemos exactamente a qué hora nos van a escuchar. Por eso digo saludos a todos y bueno, pues estamos una vez más rescatando música, algunas veces muy olvidada y otras veces no tan olvidada. En el programa de hoy tenemos de las dos clases, de los que no están olvidados, pero es música muy antigua.
Exacto.
Y de los que sí lo están y que la mayoría de los oyentes pues no tienen ni idea. Hoy vamos a dedicar una vez más el programa a grabaciones de discos de 78 revoluciones por minuto. Es decir, a veces los hemos puesto para los más novatos y los más desconocedores del tema o la gente joven, diremos que son discos que vulgarmente se les conocía como disco de pizarra, pero no es pizarra, ¿eh?
Ya te digo que sí.
Todos sabemos lo que es una pizarra.
Hombre, claro.
Por ejemplo, aquí en Extremadura tenemos enormes canteras de pizarra, ¿no?
Hombre, para los techos, ¿eh? Techos de pizarra también.
Quizás el mercado que tiene Extremadura en la pizarra, siempre la ha tenido manufacturándola en Villar del Rey, ¿no? Hay canteras, ¿no?
Sí.
Pues ha sido para países como Alemania, como Inglaterra, donde hay nieve.
Claro.
Tiene que resbalar. Aquí nosotros tenemos los tejados a la horizontal, ¿no?
Yeah.
En el momento que cae una nevada, no sé que sea un pueblo de Huesca o no sé, o de Navacerrada, de lo que tenéis por ahí cerquita, ¿no? Pues realmente. Y decíamos que sabemos lo que es una pizarra, ¿no?
Pero hay que ver, Pepe, con lo fina que es la pizarra, lo resistente que es tremenda, ¿eh?
Sí, pero es que yo los he visto, nosotros los que trabajamos con el bolígrafo, ¿no? Como yo digo, ¿no?
Sí.
Pues no sabemos a veces muchas cosas de las faenas que desarrollan y la especialización que tienen muchísima gente en oficios como, por ejemplo, cortador de pizarra.
Claro.
Tú no te puedes poner a trabajar así de buenas a primeras, por mucha fuerza física que tengas y por muy joven que sea, en una cantera de pizarra. Tienes que saber cortarlo, porque claro, tenían que sacar la lámina.
La lámina, claro.
Grande, ¿no?
Sí, exacto.
Y claro, entonces hay canteritas donde se saca de un tamaño, se canterita de otro, pero hay que saber darle el toque y eso era complicadísimo y aquí lo hemos hecho. Y esas mismas pizarras pues nos servían a nosotros para fabricar la pizarra del colegio, ¿no?
Claro, exactamente.
Donde una gran plástica que
de escribir.
Llevábamos un trapo y echábamos un poquito de agua, digo yo, ¿no?
Sí, no, hombre, que después le llamaban el encerado porque, claro, pero era pizarra, exacto.
Pues viniendo a nuestro tema, estos discos son mal llamados de pizarra, porque no tienen pizarra por ningún lado. Son discos de laca.
Fíjate.
El disco de pizarra, yo aconsejaría que todo el mundo conociera uno, porque son los orígenes prácticamente del sonido, aunque los orígenes nos remontamos en otro programa, se grabó de diferentes maneras.
Ah, claro.
Pero aquí ya la pizarra fue un salto tan grande como pasar de las hierbas medicinales a la penicilina.
Fíjate, claro.
Porque es laca. Pero esa laca, ¿sobre qué se echa? Pues sobre una cosa muy corriente en el mundo, que es cartón.
Ajá.
Estos discos son cartón recubierto de laca.
Fíjate.
Con una consistencia tremenda, pero quebradizos al golpe, igual que...
Claro, claro,
será
claro.
Por eso, ¿no?
Claro.
Es más, recuerdo que en una de las emisoras que dirigió mi padre en hace muchísimos años, en los años 50, que era Radio Juventud de Mérida, la estación escuela, que era donde aprendían los profesionales, locutores, técnicos, etcétera, ¿no? Ahora yo no sé cómo lo llevan, bueno, lo llevarán en comunicación, en otra serie de cosas, pero antes lo que hacían era tener una emisora, y en esa emisora pues se forjaban los profesionales, ¿no?
Claro.
Los alumnos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estas eran estaciones escuelas del Frente de Juventudes, ¿no? De Falange.
Claro.
Y, y había una sección que se llamaba Rompa usted su disco. Entonces, claro, ponían varios temas, ¿no?
Sí.
Y llamaban los oyentes por teléfono a la emisora, y el que salía perdedor, pues le daban un espectacular cachadazo contra la mesa al disco y fuera, se acabó.
Uy, qué curioso, ¿no?
Claro, y entonces estos discos en principio fueron para gramófono, ¿no? Yo aconsejo a todos aquellos que les ha dado por comprarse un gramófono y discos de pizarra. Son muy bonitos, son muy decorativos, pero cada vez que le pasas la aguja esa de acero, tú pasas después un paño y sale el paño negrito de lo que se ha comido, ¿no?
Fíjate.
Y luego, aparte de eso, la aguja recomendaban que se cambiara cada canción.
Juli. Pues sí que salía caro entonces.
Cosa que no se hacía, ¿no?
Hombre, caro, mucho va a hacer.
Yo los he hecho funcionar hasta con una punta bien afilada, o sea...
Fíjate.
Imagínate. Y entonces, pues claro, y después se pasó con la misma pizarra, sistema eléctrico.
Claro.
Que hizo, se grababa ya por sistema eléctrico.
Que ya se utilizaba el plástico, ¿no, Pepe?
Sí, no es laca, seguía siendo la misma.
Sigue siendo laca, ¿no? Ajá.
Y el disco, lo que pasa es que pasó de ser un disco voluminoso de 78 a un disco de surco más compacto.
Ajá.
Porque claro, al necesitar la aguja eléctrica, es decir, lo que es el zafiro, ¿no?
Ajá.
Que conocemos, la punta de
sí,
zafiro,
sí, sí.
Es mucho más chica y más delgada que la aguja de acero, la número 1 de gramófono, pues entonces el surco era más pequeño.
Claro.
Entonces, al ser el surco más pequeño, el tamaño del disco se reduce, no sé, de un 30 centímetros pues a un 25.
Fíjate.
E incluso también se hacían discos de 17 centímetros, igual que los vinilos de cuatro de esas canciones en ese tamaño, pero en 78.
Ya.
Ya dijimos que en 78 la calidad del sonido siempre es mayor, ¿no?
Claro,
la mayor,
lógico.
Calidad, la mayor calidad, lo comentamos. Y entonces, bueno, pues se pasó al sistema eléctrico y se lograron verdaderos avances, porque se pudo grabar el bajo.
Ya.
El bajo no se podía grabar en pizarra, tenía que ser un bajo muy atenuado. Le ponían a las cuerdas de los contrabajos y le ponían unas especies de amortiguadores, no sé cómo lo hacían, para que no sonara tanto, porque eso retumbaba y se comía a cualquier instrumento dentro del surco, ¿no?
Incluso
la voz.
Claro.
Y ya se pudo poner el bajo en su sitio y empezaron a hacer sus cositas, ¿no? Ya se grababa en magnetofón, porque tuvimos la pizarra hasta el año 1957, en España. Que
en España, ajá.
Y hay un catálogo en la Biblioteca Nacional donde se han escogido las mejores grabaciones de 78 y de pizarra en España y en el mundo, y hay como 100.000 títulos.
Fíjate.
En ese catálogo. Y en el año 1957 ya se dejó de fabricar pizarra.
Claro.
Lo cual no quiere decir que no se siguiera utilizando, porque seguía habiendo gramófonos.
Hombre, claro, claro, quien la tenga...
Y había discos que se vendían durante muchos años más después.
Claro.
Y hemos querido escoger para inaugurar este programa a una figura en discos de pizarra, ¿eh?
Claro, claro.
Que llegó a ser universal e internacional en todo el mundo, y que seguramente se lo podríamos dedicar a nuestro editor Julio Gálvez, porque es mexicano.
Ajá, pues sí, sí.
Jorge Negrete.
Hombre, por Dios, a Julio y a Humberto, que es, yo creo, que el seguidor número uno de Jorge Negrete. Dice que es su ídolo, vamos.
Se llamaba Jorge Alberto Negrete Moreno y nació en la ciudad de Guanajuato, en México, el 30 de noviembre de 1911, para fallecer en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1953. Muy joven, ¿no?
Sí, desde luego.
Digamos que la estampa que se tiene de Jorge Negrete, sobre todo en España, ¿no? Como ya fin, y aquí tuvo un éxito tremendo, ¿no? Al fin y al cabo hablamos el mismo idioma.
Hombre,
¿no?
Por, o sea, supuesto.
Diga, sí. No sé, tengan su peculiar modo de decir las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veían en las películas, Ay, Jalisco, no te rajes.
Hombre, claro.
El Peñón de las Ánimas, uh-huh. Todas las películas que hizo, uh-huh. De ese tipo, porque también hizo de otras, ¿no?
Sí.
Pues lo veían como el charro con el sombrero, con las pistolas, y ya veía como que fuera un hombre que venía pues del campo de la hacienda, y de aunque fuera fino y tal y no sé qué, ¿no?
Sí.
Que era un ranchero hacendado, porque claro, tendemos muchas veces, cuando, sobre todo cuando no se tienen los conocimientos o las informaciones a disposición enseguida, pues tendemos, lo mismo que las novelas, tendemos nosotros a crearnos nuestro personaje sobre el personaje, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Era hijo de un militar, ¿no?
Uh-huh.
Pero un militar que no debía ser un chusquero.
Ya. Yeah.
Porque cuando el padre de Jorge Negrete se retira de la milicia, se coloca de profesor de matemáticas en el colegio alemán.
O sea, que no era un mindundi, que se diga.
Era un mindundi, ¿no? No. Tenía 5 hijos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a Jorge Negrete. Lo primero que hace, bueno, pues es entrar en el colegio alemán donde estaba su padre.
Claro.
Aparte de cursar allí todos sus estudios, pues como colegio alemán, en aquellos tiempos no es que fuera bilingüe, era trilingüe o cuatrilingüe.
Sí, 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 sí.
Allí aprendió perfectamente los siguientes idiomas: alemán, francés, italiano y sueco.
Fíjate.
Inglés también. Y de una manera autodidacta, como pudo, porque estaba muy interesado, aprendió también lo que se llama, para poder desenvolverse, en lengua náhuatl.
Jolín. Claro, pero eso es de ahí, de México. Náhuatl.
Los que hayan visto la serie esta de televisión española que se llama, creo que es de televisión española, que se llama Cortés, que es nueva, es reciente, desde este año o del año pasado, ¿no?
Sí.
Cuando los mexicas hablan en náhuatl.
Claro, claro.
Para la serie tuvieron que contratar a las sociedades que se dedican a la conservación de las lenguas autóctonas nativas de México. Bueno, pues hasta eso sabía,
claro, sabía Jorge, ¿no? ¿No? Imagínate. Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Una vez que termina, se mete en el colegio heroico militar y de allí sale de teniente de caballería destinado a intendencia, donde pasó algunos años trabajando porque era bastante joven, ¿no? Cuando se licenció de la milicia, porque renunció a la milicia para dedicarse a la canción.
Claro.
Pero sin tener nada, ¿eh? Uh-huh. A la vista, ¿eh?
Ya.
Se licencia con el grado de capitán.
Ajá.
O sea, que era capitán del ejército.
Fíjate.
Se lanza a la aventura. Aparte de eso, había estudiado canto en México con José Pearson, ¿no? Que es el que le imposta la voz, en fin, y estudió canto y además en profundidad.
Desde luego, un fenómeno cantando. Una voz magnífica.
Para poderse salir de México, pues forma un dúo con otro y se van a Estados Unidos siguiendo la ruta que siguen los mexicanos, o sea que...
Claro.
No hay otra. Entonces ahí tuvieron algunos contratos, algunas actuaciones, pero después aquello se deshace, se queda sin nada, entonces se coloca, como dicen ellos, de mesero.
Sí, claro, de camarero.
De camarero, pero claro, todos estos bares que eran de ambiente hispano, pues siempre había conjuntos y tal, y una vez pues se puso mal, lo que pasa siempre, se puso malo el que tenía que cantar.
Que tenía que cantar.
Y a partir de ahí se fijó, y luego ya empezaron las películas, etcétera, etcétera.
Y
etcétera.
Ya vamos.
Y mientras tanto se dedicaba a estudiar, cursó bastantes años de medicina. Estando en el colegio, le diagnosticaron una dolencia hepática gravísima, de la cual se estuvo tratando siempre.
Yeah.
Así que todo ese mito de beber tequila, del ron, el no sé qué.
Eso es mentira, chacó, mentira.
Que le había dado la hepatitis por eso, mentira, porque no probó el alcohol en su vida.
Sí.
Eso sí, fumaba porque no le afectaba la voz.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y de la voz, antes de lo vamos a escuchar ya a continuación, de la voz había que decir una cuestión. Nosotros cuando oímos cantar, ¿te gusta la música o no te gusta?
Claro.
Cuando ya te dedicas a ella y tienes un poco de experiencia o has estudiado, te empiezas a fijar en las voces, en los sonidos, en tal, las partituras, los tiempos. Bueno, tú eso que también sabes de qué estoy hablando.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
A poder cantar con la claqueta o con el metrónomo, ¿no?
Claro,
para
claro.
Tener el ritmo, todas esas cosas. Pues, ¿qué le pasa a la voz de Jorge Negrete? De entrada, es una voz que solamente se produce cada 500 buenas voces. ¿Por qué? En esta canción que le vamos a escuchar ahora, por supuesto que además dio con el estilo. Empezaron a gustar las canciones de México.
Claro.
En aquellos fabulosos estudios que hicieron, que eran los mejores del mundo, que eran los estudios Churubusco Azteca, donde también se rodaban las películas de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Uh-huh. Unos estudios enormes los que hay ahí en México, son increíbles, ¿no? ¿Qué pasa con la voz? Pues con la voz, primero se necesitan 500 buenos cantantes. Del registro, ese es el problema. La tiene, que empieza a cantar como un barítono, de los que llegan a notas muy graves, de los que se...
Pero también sube bastante.
Pero después empieza, se queda en el registro de tenor y te va al agudo. Y eso no lo hacen...
Eso es muy difícil, vamos.
Súper difícil.
Sí.
Que escuchar la canción con la siguiente particularidad. ¿Cómo empieza? Empieza en un tono de barítono donde se le ve que es bajo, que parece que va a cantar La Tabernera del Puerto, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que también cantó ópera y cantó zarzuela y un montón de cosas.
De todo,
¿no?
Sí.
Pero luego llega al centro de tenor y se va para arriba. Y luego baja, y luego sube. La gente lo aprecia sin saber lo que está oyendo, ¿no?
No, claro.
Por eso esa voz, en el momento que canta él, saben que está cantando él.
Claro.
Y luego, aparte de eso, cantaba Jorge Negrete y ya. Es todo un referente. Todo el que venga a cantar una ranchera, la gente, pues Negrete hacía esto, el otro, lo demás... Acá,
hombre,
demás,
claro, compara.
Y le fastidió el camino a todos los que habían detrás.
Exacto.
Así que vamos a escucharlo en esos altos de Jalisco.
Altos de Jalisco, qué bonito, es rechulete esta tierra donde yo mero nací, donde tengo yo una novia, que en la fila del bautismo, al echarle agua bendita la guardaron para mí. Soy alteño de los buenos por derecho, y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón, de un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho, y por eso satisfecho yo le canto a mi región. ¡Ay, los Altos de Jalisco! Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre. Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Las mujeres de mi tierra, qué mujeres, y por algo Dios dispuso que nacieran por aquí, y les dio como permiso ser bonitas como flores, pa' que de ellas escogiera la más linda para mí. A buscarla yo he venido porque es mía, a entregarle toda mi alma y a llorar por su maldad, a saber si ella me quiere, como me juró aquel día, y a decirle que es mi reina, que jamás podré olvidar. ¡Ay, los Altos de Jalisco! Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre. Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción.
Estaba claramente...
Oh, maravilloso, ¿eh? Esto realmente...
Aparte de eso, o sea, digamos que esta vez hemos grabado el disco de Pizarra Olaca, como quieran decirlo, lo hemos grabado directamente de 78 a 78.
Eso es. En fin, te ha costado un montón poder hacer eso.
Me ha costado ponerme de mecánico. Era un proyecto que tenía hace tiempo de preparar un aparato, pero salir a comprarlo es fácil, ¿no?
Ya. Yeah.
Cuesta más. Estas perras, ¿no?
Hombre, claro. Claro.
Por así decirlo, o sea, un aparato totalmente equipado para discos de 78, porque ya no se fabrican. Ya vienen a 33 y 45 como mucho, aunque se vuelven a fabricar otra vez con los 78 revoluciones por minuto. Pero te compras el tocadisco, después llegas a casa y pones el disco que pesa un quintal, que a lo mejor el plato no tira con ello.
Claro.
He cogido uno, un giradiscos antiguo bastante bueno, lo he destrozado prácticamente y lo he vuelto a montar otra vez, adaptándole lo que son los cambios de marcha y poniéndole una marcha más de 78, ¿no?
Ya está.
Entonces ha quedado... Ajá.
Ha quedado de cine, vamos.
Lo más difícil es el calibrarlo. Calibrar los 78 revoluciones, aunque tengan los discos de calibración, que los tengo, pero no te quedan igual. Entonces, cualquier coleccionista lo sabe. Lo que tiene que tener es el timbre de la persona que está cantando en la memoria.
Claro.
Hazlo a ojo, que va mejor. Consejo para
los coleccionistas. Pero bueno, eso tú es que eres humanitas y afortunadamente te puedes permitir esos lujos, pero la gente, el común de los mortales, pues tiene que ir a la tienda a comprárselo y que le venga como le venga. Y si después el giradisco no tira con el disco, pues ¿qué le vamos a hacer?
A ver. Cantaba casi siempre, aunque ahí está con mariachi completo, cantaba muchas veces acompañado del trío Calavera.
Ah, sí.
Que se llamaban Tío Calavera porque todos los tres habían sido estudiantes de medicina en la clase de anatomía. Por eso eran.
Ah, por eso se llamaban así. Fíjate, cuando... eso no lo sabía yo.
Y tocaban con el mariachi y el Tío Calavera a un lado, ¿no?
Sí.
Y Jorge Negrete en el centro. Y cuando hacían los peculiares solos de requinto y de guitarrón que hacían el Tío Calavera y acompañaban con sus voces, normalmente siempre tenía la cortesía Jorge Negrete de separarse.
Ah, mira, qué detalle, ¿no?
Hacia un lado y siempre.
Qué detalle,
la verdad. Y luego volvía. Uh-huh. Y una cosa que no quisiera dejar de decir es que fue el único artista que se preocupó de la jubilación y de los pasivos de los artistas en México, fundando la asociación ANDE, que era para la defensa de lo que es el sindicato de artistas.
Sí, sí,
que
sí.
Tiene México, lo fundó él. Y ahí se dejó el empeño. Y es más, incluso en los últimos años, los trabajos y el estrés que le produjo el sindicato, el trabajo laboral que tuvo. Fue lo que le agravó la hepatitis que contrajo. Uh-huh. Bueno, no sé si era hepatitis, era una dolencia hepática muy grave. Sí. Se le reventó un capilar y
se acabó. Y no hubo manera.
No hubo manera. Fueron dos días en la clínica, que los años que tendría, porque hemos dicho que murió pues 40 y algo, así.
Sí, sí, 40 y pocos tendría, sí, bueno, sí. Sí, una pena realmente. Una pena porque ese hombre, bueno, habría dado un juego inmenso, francamente. Así que bueno, entonces el segundo exponente de este podcast, ¿cuál va a ser, Pepe?
Esta vez nos vamos un poquito más atrás.
Ajá.
Porque nos vamos a ir a los años 20 o a los años 30. Es decir, que damos
un salto hacia
atrás en el tiempo y saltamos de este sistema eléctrico al sistema mecánico. Porque vamos a escuchar lo que se llevaba en tiempos, estaba muy de moda en los discos. Porque claro, la industria discográfica prácticamente en España no daba beneficios, ¿no?
Claro.
Solo con las canciones. Aunque ya empezaba, se notaba que era un negocio que en principio siempre pensaron que grabar el sonido era un juguete, ¿no?
Ya. Yeah.
Y lo hemos comentado alguna vez, hasta que vino Enrico Caruso y grabó. Y ahí se montó un negocio que, vamos, que ni te cuento.
Ya te digo.
Y en España pues ocurría eso. Y se apoyaban mucho en contratar a actores y cómicos de teatro para que grabaran recitados cómicos, a veces especiales. Me refiero a textos especiales para las grabaciones y otras veces pues eran monólogos o fragmentos de las comedias que estaban más en moda, ¿no? Y de los sainetes, ¿no? Se me ha ocurrido, aprovechando que un amigo mío, periodista ahí en Madrid, andaba buscando datos y cosas de la villa extremeña, cacereña, de Brozas, apareció este disco que vamos a escuchar a continuación, La Cara B, porque estos discos digamos que tenían dos caras. Los primeros solamente tenían una, ¿no?
Ya.
Grababan por un lado, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado venía el símbolo de la Casa Odeón o de lo que
y
fuera,
¿no? Y ya está,
¿no?
Sí.
Y ya está. Y luego empezaron a grabar por
los dos, no sé caras,
por qué,
sí.
Por qué cuestión sería eso. Y además eran unos discos enormes. Y esto ya es un poco más de unos 25 centímetros. Y nos estamos refiriendo a que aparecieron unas grabaciones del cómico por excelencia de aquellos años, de los años 20, 30 y también 40, Casimiro Hortas. Este sí es un gran olvidado, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Este sí es un gran olvidado. Casimiro Hortas, pues nació en Broza, pues exactamente igual que Espronceda y cualquier otro cómico que pasara por allí con la mujer embarazada. Digo porque José de Espronceda, el poeta,
sí, sí, nació... Sí.
De casualidad.
Que por eso casi que vosotros no lo consideráis como extremeño.
En Almendralejo no digas eso porque puede salir mal, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Incluso yo me acuerdo una vez que hace años, como poeta, celebramos el centenario de Espronceda y, en fin, tuvimos una serie de actos musicales. Yo estuve cantando, el coro mío también. Por aquel entonces no lo dirigía yo, uh-huh. Era parte del coro, y se me ocurrió decir que Espronceda con Extremadura no tenía absolutamente nada que ver.
Y casi, vamos, te apalean.
No, me lo discutían, ¿no?
Ya. Yeah.
Educadamente. Pero es que no tiene nada que ver, solamente nació aquí.
Ya está, claro.
Por una casualidad, y se fue. Es más, cuando las Cortes de Cádiz, es decir, en 1812... cuando venían los diputados, que son las cortes, la constitución redactada por un ilustre extremeño que fue don Diego Muñoz Torrero. José de Espronceda, que también era diputado, cuando venían los diputados de Extremadura, decía, ya están aquí los extremeñitos.
Claro, claro.
Por eso. De retintín, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Bueno, lo poeta no quita...
Sí, lo valiente, pero en este caso otra cosa. No vamos a decir el adjetivo.
A Casimiro Horta le pasó esto, pero con una diferencia tremenda. Y es que él siempre quiso a la Villa de Broza, venía cada vez que podía,
yeah.
Participaba en festivales benéficos en Extremadura, uh-huh. Y es más, la Villa de Broza le tiene reconocida su labor, aparte de con una calle, que en los últimos años de su vida, que ahora veremos cómo fueron, le pusieron a su disposición un solar, ¿eh? Para que se construyera una casa, que allí se hizo, y allí se fue a vivir su hija.
Entonces, anda, fíjate qué bonito,
el
¿no?
Es diferente, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí. No, es que Espronceda no se sentía extremeño, o sea que las cosas como son.
Las cosas como son, también
hombre, claro.
De otra extremeña que nació por casualidad, que fue la...
Carolina.
Carolina, sí.
Hasta,
además vivió la mayor parte sí. de su vida, vivió aquí cerca de Badajoz, en la finca sí. de Botua, ¿no?
Sí, además tiene una calle ahí, una avenida, ¿no? La avenida Carolina sí, Coronado, ¿no?
Justo al lado de donde yo vivo, sí.
Por eso, sí, es así.
Porque además ella tuvo siempre el deseo, aunque murió en Portugal, en la quinta de Mitra, ¿eh? Que ahora es un museo estatal, dijo que cuando se enterrara su marido, porque su marido no lo enterró.
Ya.
Estuvo allí en la quinta de Mitra y todas las noches iba a hablar con él, como de ella decía, voy a hablar con el mudo.
Ya. Yeah.
Imagínate. Bueno, eso es otra historia que un día yeah. contaremos, ¿no?
Sí, esa la ponemos en postales sonoras un día, ¿eh?
Es verdad. Pues quiso que se enterrase en Badajoz y está enterrada aquí con su marido en el cementerio de Badajoz. Entonces todo el cortejo salió del tren y por toda la avenida esta, ¿no?
Claro.
Ahí. Pero siempre fue extremeña hasta
hombre, claro, sí.
Pero...
Sí.
Y sin embargo, Casimiro Horta pues era hijo de actores, era el cómico y el actor más famoso que pudiera tener España. Y con decirte que a la segunda boda, porque en principio se casó en primer lugar con Carmen Sobejano, que fue su mujer, pero murió de una enfermedad terrible, la mujer, elefantiasis.
Ah, claro, porque se le pone grande todo. Todos los huesos le crecen, la nariz, las manos, todo, ¿verdad? Es tremendo eso.
Eso es tremendo. Y pues a la segunda, que se casó con Aurora García Alonso, creo que se llama, si estoy citando de memoria, si me pongo el nombre, asistió el rey Alfonso XIII.
Fíjate.
Que era de su peña.
Ya. Yeah.
Tengo unas confesiones de un amigo íntimo que decía que fue el hombre más inseguro del mundo.
Fíjate.
Todo ese desempeño que tenía... en las tablas, porque se especializó como actor de zarzuela, ¿no?
Ya. Yeah.
Y también cantaba un poquito, ¿eh? Ahí lo vamos a escuchar cantando una saeta, ¿no? Decía que cada vez que iba a emprender una cosa, los miedos eran tremendos. La segunda mujer era la que lo calmaba. Bueno, pero sin embargo era arrojado. Era tan arrojado que estrenó, para él escribieron Arniche, Muñoz, Seca, todo.
Madre mía.
Casimiro Horta le estrenó las obras a casi toda esta tropa. Y es más, en su compañía se forjaron una legión de cómicos y de actores buenísimos que han llegado hasta nuestros días, como por ejemplo, bueno, hasta nuestros días, hasta, por lo menos hasta los míos, ¿no? Como fue Antonio Garisa. Antonio Martelo.
También, buenísimo,
Todos esos pasaron por sus compañías. Y le daba por independizarse y se arruinaba. Y al final acabó prácticamente en la indigencia.
Pobre, no como no tanta gente,
absolutamente, no tenía absolutamente nada. Aunque murió, no sobre las tablas de un teatro, pero todavía en la profesión, porque uno de sus alumnos, que era un cabecera de cartel en compañía en Barcelona, en el paralelo, pues le dio cobijo en la compañía y le dio trabajo, ¿no? Pero aparte de que no es como ahora, de que salían a la aventura.
Que
vea, por ejemplo, la película de Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte. Se puede hacer una idea de lo que era aquello, ¿no? A veces lo comido por lo servido, no sé qué. Y sin embargo, la fama era grande, pero...
Claro.
Ahora, los que triunfan, sí ganan.
Sí, desde luego.
Con el teatro y con otras cosas.
Con todo, sí.
Vendiendo picadillo por ahí, por
lo que sea, lo que hagan falta.
Pero en ese aspecto, y aparte de eso, que él no guardaba, le pasaba lo mismo que a Aladi, a Carlos Saldaña, que no guardaban y...
No, pero a tantísimos.
Ayudaban a la gente.
Vivían por encima de sus posibilidades muchas veces, se gastaban más de lo que...
Más que nada era que ayudaban mucho a la gente. Y la gente... a veces no lo...
No lo apreciaban eso.
No lo agradecía.
Sí.
Estuvo ahí, pero sin embargo está considerado como hijo ilustre de Brozas, don Casimiro Hortas. Ya tú lo ves sin estar en el papel cómico que él solía hacer. También tuvo intervenciones en el cine y demás, ¿no? Y parece un señor abogado o un notario, ¿no?
Ya te digo. ¿Y entonces qué has traído?
Un recitado cómico en el cual también hay una saeta, porque se llama Viernes Santo Sevillano.
Ah, perfecto.
En diálogo con un compañero de la compañía, el actor Carlos Díaz, y la voz
y la saeta.
En una escena escrita por uno de los principales colaboradores de Pedro Muñoz Seca y Carlos Arniche, que era Enrique García Álvarez.
Ajá, muy bien.
Así que...
Pues nada, vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Batería por ahí, almendrajo de canela, perra gorda la cena, asientos baratos, sillas sin chinche, el programa oficial con la lista de las cofradías con las horas, aprieta el paso, María.
Pues no, que no soy a tono. Vamos a tomarnos un chato, compadre.
Más vivo los he visto yo.
Ay, que no tengo ganitas de que resucite el señor.
¿Para qué?
Para comerme una pringa, que llevo 3 días como loco.
Pero otra vez tiene usted hambre, hombre.
¿Usted también de lo que creen que la vigilia alimenta?
Pero si salía usted con las espinacas y se ha comido una huerta.
Ándese, hombre, se hincha uno de potaje y luego todo se vuelve aire. Y si no, arrepare usted la cara que tiene la mamá que está al lado de la parejita aquella. Parece de crudillo.
Fíjese usted en el novio, el atracón de carne que se está dando, compadre, mi arma.
Me va a decir, hombre, si lleva un cuarto de hora que parece manco de los dos brazos.
¡Almendrajo de canela! ¡Ya se la tuvo en la cerrajería! ¿Vos? ¡Vaya, hombre, arranque su
usted! Pero, me dice que no me encuentro a tono. Mire usted que el hermano trae más lata encima que un juego de alquiler.
Yo le dice que cara de Disney.
¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Preciosa! Como que todos los del barrio le hemos emprestado lo que hemos podido. Yo le he emprestado un tenedor de plata.
Y yo el reloj.
¡Aprieta el papo!
¡Para ahí, Miguel!
¡Para!
¡Menos
cuatro
quiero! ¡Eso derecha por igual!
Que no lo doy con el tono. Vamos a tomar un
cerdo. ¡Aprieta
el paso!
¡Para ahí, Miguel!
soy todo el mundo. Soy todo el mundo. A confesar. Eres tú. La más bonita, la del color bronceado. ¡Sí! Y tan apura, ay, bendita, por todos los cuatro.
¡Ore, mía! ¡Aprieta el paso, María! Porque como yo no meto mucha, este no me toma todo. Aprieta el paso, María. Aprieta el paso, María.
Las saetas ahora mismo estamos en puertas de Semana Santa, o sea que yo creo que ha venido que ni pintado esto, ¿eh, Pepe?
Pero explicamos a los escucha, como decía antes, que ahí también tenían su metía sus chistecitos, ¿no?
Ah, claro, claro.
Porque bueno, critica a la Semana Santa. Que estoy harto de potaje, que luego todo se vuelve aire, como decía, ¿no? Y esa serie de cosas, sí. Que lo escuchen y diviertan, porque es el humor que entonces hacía desternillarse, palabra que también se está perdiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De risa.
No solamente se está perdiendo, sino que se utiliza mal, porque mucha gente dice destornillarse, como si fuera un tornillo.
Mira,
y no saben que es de la ternilla.
Desternillarse de risa.
Sí.
Y era el humor sano y a veces agudo y a veces muy cáustico con la política, ¿no? Y no que ahora para arrancar una risa tienes que lanzar un taco.
Desde luego.
Un poco más o menos.
Pues
y,
sí.
Por ejemplo, ahora cuento un chiste de los que contaban mucho en escena, en sus obras, Casimiro Horta, y la gente no lo va a entender, pero lo voy a contar y luego lo explico. que estaban dos o tres ayudando a un autor nuevo que estrenaba, ¿no? Pero le habían puesto a otro autor en otro teatro que le iba a quitar público, o que, en fin, que estaban en guerra, ¿no?
Los autores,
¿no? Cada uno estaba contratando su clac a favor y en contra del otro.
La clac, que para los oyentes de Latinoamérica son los que, digamos, después le van a seguir, le van a aplaudir y demás.
Pagados,
claro, claro.
Con la entrada y a veces con dinero.
Eso
y entonces
es.
Pues estaban reclutando allí a gente para que fueran a reventar la comedia del otro, ¿no? Y entonces dice, aquí te presento a fulanito. Este patea de miedo, hace un ruido tremendo. Este jura en arameo.
Madre mía.
Este vocifera.
Pues menuda presentación.
Dice, y este hace el gato. Dice, ¿cómo que hace el gato? Dice, el que iba a pagarlo.
Sí.
Dice, a ver, da un maullido. Y el otro maulló. Y se sacó un duro del bolsillo y dice, toma para cordilla. Es otra cosa que se está perdiendo. No sabe la gente lo que es la cordilla.
Claro, claro.
Era el alimento que antiguamente de las vísceras se le daba al gato.
Claro, claro. Ay, qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente.
Bueno,
¿qué vamos a poner aquí? A ver, ¿de quién vas a hablar ahora?
Da gusto encontrarte una grabación en 78 revoluciones por minuto. Con que esté medianamente bien conservada, se pueden sacar unos sonidos espectaculares. Como es el caso de esta copla aflamencada, más bien tiene por ahí una especie de regusto de tanguillo gaditano, que se llama Que se acabe el mundo.
Ajá.
y la canta otro de los grandes olvidados españoles de la copla y de la declamación poética, de eso que a nosotros nos gusta de vez en cuando
sí,
hacer,
sí,
¿no?
Sí, sí, ajá.
Que es Mario Gabarrón. Había nacido en Lorca.
O sea, que es paisano de mi marido. Mi marido también es de Lorca.
Pues a ver si se entera de una cosa que tengo dudas.
Ah, pues sí, se lo preguntaré. Tú me lo dices que yo se lo pregunto. Él es de allí, de Lorca.
En Lorca, una calle dedicada al tenor Mario Gabarrón.
Ajá.
Yo creo que es el mismo, lo creo. Pero es de estas figuras que si tú te metes a buscar en internet, como todos hacemos, ¿no?
Sí.
Lógicamente, tú encuentras bastantes discos, unos mejores, otros peores, ¿no?
Claro.
De conservación, pero no te encuentras referencias, como no sean indirectas, ¿no?
Ya. Yeah.
Del protagonista o de uh-huh. la persona que buscamos, y este es el caso de Mario Gabarrón. Entonces se encuentran allí los códigos postales tenor Mario Gabarrón, pero sin embargo, todas las referencias artísticas que tengo yo vienen de otras fuentes, ¿no?
Sí.
Donde luce como intérprete de copla, que lo vamos a escuchar, ¿no?
Uh-huh.
Una grabación extraordinaria y que se oye de maravilla. Y otras veces viene como declamador, y declamador de los poemas de Rafael de León. Antes se decía Rapsoda.
Sí, claro.
Rafael de León, el colaborador.
Sí, hombre, sí. Es muy...
de Quintero, León.
Sí, hombre, que sí, sí, del trío. Sí, además sí, que este hombre.
Los ojos verdes.
Claro, todo, ¿no? Compuso burradas. Sí, muchísimas.
Sí, bueno. Al final creo que se inventaron del maestro Quiroga 2.500 canciones con 75 compases, casi todas.
Fíjate.
Eso tiene tela marinera, ¿eh?
Pues desde luego. Sí,
pero
sí,
75
sí.
Compases variados, ¿eh?
Ajá. No de repeticiones. Sí.
Eso lo hablaremos un día porque la gente lo escucha y dice, qué bonito, pero es que esto es increíble.
Hay que darle el valor que realmente tiene.
O las del maestro Serrano, pero lo del maestro Quiroga, que además vivió una cantidad de años tremenda. Y Rafael de León, que era poeta, ¿no?
Uh-huh.
Poeta, este es el corte andalucista, localista.
Sí. Y si tenemos muchos programas de él, pues, La Voz del Poeta.
Mario Gabarrón recitaba el romance del Alirio. Antes
ah, también, claro, que tiene el Alirio, sí.
Dicen
que el Alirio tiene.
Dicen claro. Que el Alirio tiene tal.
Claro, claro.
Y a la Virgen Sirio.
Sí.
Pues todo eso lo recitaba de una manera extraordinaria. Pero lo más extraordinario de estos personajes es que triunfan o se dan a conocer en España y se largan para Cuba. Supongo que Humberto allí lo habrá escuchado.
Pues puede ser,
y
sí.
Tienen un éxito tremendo, pero se va con su propia compañía. Y allí uh-huh. se casa con otra española también, con otra estrella de la copla que se llama Carmen Florido, que se fue a principios de los 40, yo creo que igual que el marido, que Mario Gabarrón,
uh-huh.
a Hispanoamérica. Ella no volvió hasta principios de los 90 a España.
Yeah.
Entre otras cosas, bueno, pues estuvieron en la compañía, hicieron giras espectaculares por toda Hispanoamérica, se radicaron en México muchísimo tiempo, se iban porque allí se triunfaba más.
Hombre,
aunque
claro.
Aquí se le quiere dar la vuelta a la historia, que si los artistas exiliados, que si no sé qué, que si pitos, que si flautas, ¿no?
Ya. Yeah.
Y realmente dice, bueno, pero si era un fugitivo del régimen, pero vuelve en el 40.
Sí,
no
claro.
No pasa años. ¿Esto qué es? Y resulta que es mentira. O sea que, bueno, cada uno tendría sus ideas.
No, claro.
¿Sabes lo que te digo? Y algunos sí se fueron porque no tuvieron más remedio que irse. Miguel de Molina se fue.
Pero por la problemática que tenía.
Por
él.
La problemática.
Que claro.
Hablaremos otro día. Que era republicano. Bueno, como habían. España en el 31 eran todos republicanos.
Claro.
Que no vengamos aquí con historias. Lo que pasa es que allí había oportunidades y dinero. Es más, una vez ya en los años, en los 50, vino desde México el compositor Agustín Lara y conoció al compositor riojano Luis de Val.
Sí.
El autor de Sierra de Luna y de todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Que hacía también corridos de tipo mexicano. Y cuando Agustín Lara lo conoció y le dijo, mire usted se va a México y a España solamente va a venir a gastarse el dinero que gane aquí.
Sí, verdad,
Entonces ahí, y Carmen Florito, eso pues se administraron bien y allí Pedrito Rico también se marchó, ¿no?
Claro, muchos, muchísimos.
Cosas, pero allí es donde y triunfaban en la televisión cubana. Pero si es que no teníamos televisión en los años 50.
No, claro, y ellos ya estaban ahí.
Aquí vinimos en el 57 y allí yo no sé cuántos años llevaría en Cuba, pero en Cuba llevaban ya más tiempo con televisión.
Hombre, estaban muy cercanos a Estados Unidos y eso les ayudó mucho.
Y entonces, bueno, pues allí se fueron y allí triunfaron. Por eso no sé yo exactamente si encuadra a Mario Gabarrón como un cantante de copla o como un rasoda, o siquiera como un tenor, si es el mismo en el cual Lorca le dedicó la calle, que yo creo que sí.
Bueno, pero en fin, no, eso lo vamos a investigar. En cualquier caso, como aquí esto es de música, lo vamos a atender en el apartado de música, como flamenco.
Exacto. Pues eso es. Le escuchamos.
Que se acaba el mundo, que se va a acabar. Mas si tú me quieres no me importa nada. Aunque sol y luna vayan a chocar, nuestros cariñitos no se han de acabar. Ay, condesita mía, de la media almendra, la cintura de nardo, la carita un jazmín, son tus ojitos negros, mi muerte y mi vida. Pa' mí se acabó el mundo cuando te conocí. Que se acaba el mundo, que se va a acabar. Mas si tú me quieres no me importa nada. Aunque sol y luna vayan a chocar, nuestros cariñitos nos han de acabar. Ay, condesita mía, de la media almendra, lo mejor de Sevilla se lo lleva a Madrid. Aunque en el firmamento no quede una estrella, son tus ojos dos soles y han de ser para mí. Ay, condesita mía, de la media almendra, lo mejor de Sevilla se lo lleva a Madrid. Aunque en el firmamento no quede una estrella, son tus ojos dos soles y han de ser.
El sonido era bueno.
Sí, muy bueno.
Unos bajos extraordinarios, se oye todo, la orquesta, y cuando hace los melismas de flamenco Mario Gabarrón, que prácticamente no se oye más que un hilito de voz, no se escucha ni un ruido, ni un crepitar.
Es verdad, es verdad.
Solamente le he metido la cuchara ahí al ligero roce que tiene la aguja, y ha quedado
impecable, vamos.
Ha quedado como el que viene a continuación.
Es verdad.
Sí, así que si
pasamos a este último.
Cambiar,
sí, de Tarfio.
Podemos cambiar de registro, ¿no?
Eso es.
Nos visita también otra de las grandes olvidadas, pero que fue la gran triunfadora del cine de los años 30 y sobre todo ya 40. La artista que nos visita ahora, que es Marta Heger, que es húngara, una soprano húngara, vivió nada más y nada menos que 101 años.
¡Qué barbaridad!
Empezamos por el, quizás por el final. A sus 86 años, en el Albert Hall de Londres, dio dos conciertos completos en una semana, que los vendió nada más ponerse las localidades a la venta, con una voz espectacular. Martha Hegger fue, pues, de esas artistas húngara, ¿no?
Sí.
Pero es húngara, pero en un momento de la historia muy concreto, que era cuando Hungría estaba con Austria formando el Imperio
Austrohúngaro.
Si tú ves su imagen en las fotografías que tiene publicada en internet y con su nombre, te crees que es una alemana. Húngara. Pues suelen ser más morenos, de una rubia espectacular, con unos ojos azules increíbles y con una voz portentosa. Este disco de 78 que hemos rescatado nos canta uno de los temas, no diría canción, La Serenata de Schubert. La Serenata de Schubert, lo que es La Serenata, que además tiene versiones con letra inglesa, My Serenade, ¿no?
Sí.
Y todo eso, pues es como más complicada. Me dijo una vez un trompetista que tenían una pequeña orquesta y llevaba la voz cantante, por así decirlo, el solo de trompeta. Y el solo de trompeta decía que era de lo que prefería tocar las partituras de Wagner antes de tocar eso, que le costó muchísimo más trabajo dominar
eso, que era esa serenata
en trompeta y acompañado por, en fin, violines, etcétera,
claro.
Celos y tal, ¿no? Y que es complicadísimo. Y en la voz, yo he oído dos versiones, una la de Martha Hegger y otra ya más modernizada, de la época de los 50 y los 60, que la cantaban los Platters.
Sí.
Pero claro, ahí se apoyaban en la armonía vocal, ¿no? Y
aquí, claro. Aquí vas
a pelo, porque es que además, si nos damos cuenta, la soprano da un fraseo musical y se tiene que callar para que la música le conteste, y luego otra vez, pero no tiene que entrar en el mismo sitio, sino más adelante o más atrás. Es una locura, ¿eh?
Muy complicado, muy complicado.
Ya cuando lo memoriza, cuando hablemos con alguna soprano de estas buenas que de vez en cuando tenemos nosotros por aquí, se lo vamos a preguntar. Una vez que lo memoriza, lógicamente ya...
Hombre, claro, como todo.
Como todo, ¿no? Y que esa, la memoria musical y todo eso funcione, se hace casi mecánica. Pero el aprendizaje, por lo visto, es la pera limonera.
Sí, pero vamos, que tú a unos 86 años llegue todavía con esa soltura, con ese manejo de la voz tan tremenda, eso es maravilloso.
Bueno, ya he conocido a un tenor que con casi 90... La voz fresca, ¿no? Hasta que le vino la enfermedad. Cuando le vino la enfermedad, ya que se lo
le
llevó.
Le cascó, ¿no? Claro.
Ya no es que no haya voz, es que ya el cuerpo está deteriorado, porque la voz es un instrumento, la mayoría, lo hemos comentado alguna vez, se cuida mal, ¿no?
Claro.
Que se canta, los que tienen facultades cantan de garganta y tiran los años hasta que dice aquello, aquí me voy, ¿no?
Ahí está, aquí hemos llegado, claro, exacto. Sí.
O el cansancio. Que decía, es que el cantante lírico no puede cantar a destajo como si fuera un rockero.
Claro.
Porque esos también acaban cascados, pero estos cascan antes. Uno de los grandes tenores españoles que cascó precisamente por eso fue Miguel Fleta. Miguel Fleta cantó tanto que muy joven, además murió joven, ¿no? Relativamente, ¿no? Pero que tenía ya en el 29, en el 30. Tenía ya la voz, como le decían ellos, tremolante.
Sí.
No. Que le salen, ¿cómo te diría yo? Vibratos cada dos por tres.
Claro.
Y entonces ya bajo de recursos. Si cantó hasta para las tropas en el frente.
Claro, el corazón, no, hombre, que esas equipos, cosas... Eso te pasa factura.
Y eso pasa factura.
Hombre, claro.
Y sin embargo, yo creo que Martha Hegger lo tenía cuidado, porque es que además fue la... aparte de cantar género grande, ¿no? Como yo digo, ¿no? Pues fue la reina de la opereta. Fue la que le estrenó La Viuda Alegre a Fran Lehár. Todo el mundo conoce La Viuda Alegre y sin embargo no conocen a la que lo estrenó. La estrenó
a Fran Lehár. Claro.
Y Robert Stolz, los americanos también escribieron para ella. O sea, eran gente que escribía, que recibían las cosas para que las estrenara. No el autor daba la oportunidad
a cualquiera
para que se subiera y triunfara con... Era al contrario, los éxitos eran rotundos. En el año, creo que fue en el año 35, pues conoció al que fue su marido, que es un tenor polaco extraordinario, que se llama Jack Kiepura, ¿no? El nombre es un poco complicado y, por supuesto, está todavía más olvidado por... Está en este cajón de los olvidos, ¿no?
De los recuerdos.
De los recuerdos, pero tú le escuchas cantar y además le puedes ver porque tienen películas, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces formaron una especie de matrimonio artístico durante el cual recorrieron Estados Unidos. De vez en cuando se separaban porque él iba al Metropolitan Opera House de Nueva York a cantar Puccini, la Bohème, Manon, León Cavallo, de todo, ¿no?
Sí.
En la parte de tenor. Y en el año 76 fallece. Pues tampoco tenían muchos años. Y ella se retira durante unos años. Se retira de todo. Su madre fue la que después pues, la motivó un poco para que volviera y retomó en cierta medida la carrera. Y bueno, pues siguió cantando y participando en eventos, lógicamente, esa época esplendorosa de la juventud, como el film este que esta canción está metida en esta película, que se llama, en una película que se llama Vuelan mis canciones, ¿no? Pues es diferente, ¿no?
Claro.
Pero llegó a los 86 con una madurez y además aclamada por todos los públicos europeos. En Londres, estos dos últimos conciertos que dio fueron de auténtica locura, esa y la voz fresca, juvenil, etcétera. Uh-huh. O sea,
qué maravilla, desde luego.
Y la reflexión que nos hacemos siempre, y hay que ver lo que son las cosas, que el tiempo a las paredes hace ruinas.
Todo desde luego, desde luego.
Por eso siempre el hombre tiene que dejar algo material, físico, hecho, ¿no? Escrito un libro.
Claro.
Una canción grabada.
Algo que quede para la posteridad.
Para que luego venga un rebuscador, un desenterrador de cosas raras, como nosotros, ¿no? Y lo saquemos.
Que lo saquemos a la luz, que es lo que importa, para dar a conocer a los futuros, ¿no? A las personas que hoy día, pues eso no lo tienen al alcance, pero esas generaciones futuras, sí, a base de esto, ¿no? De estos recuerdos nuestros.
Y una cosa, que muchos de los grandes cantantes líricos modernos, digo modernos de la actualidad, ¿no? Uh-huh. Pues cuando hablan tienen como referente a figuras como estas, ¿no?
Claro.
Porque el mismo Alfredo Kraus, aunque ese ya pertenece ya a otra época, a otra generación más lejana, ¿no?
Me
refiero, pues decía, nosotros, nuestros maestros, pues escuchar los discos de Tito Esquipa en un desván, decía. y desde entonces yo dije, por aquí es donde tengo yo que seguir.
Claro, exacto.
Y entonces me di cuenta de que este señor lo único que había hecho era estudiar muchísimo.
Claro.
Eso es lo que he hecho yo.
Sí, sí.
Como diciendo, y los que estudian menos, así les va.
Claro. Así que entonces vamos a escuchar a Marta, sí. Las serenatas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Oh!
habíamos dicho que antes de despedirnos de los oyentes, pues hablaríamos un poquito sobre lo que vamos a utilizar de cortinilla.
Sí.
Es un tema especial en el sentido de que no hace mucho tiempo estuvimos aquí en el... no en este programa, sino en el otro, ¿no?
Uh-huh.
A Jorge Gil Zulueta.
Sí.
Es uno de los especialistas de...
De cine.
Exactamente.
Que da además conciertos desde el comedor de su casa.
Exactamente.
Sí.
Y que es especialista en lo que es el género ragtime, ¿no?
Sí.
Estuvimos hablando del ragtime.
Exacto.
Pero precisamente esta sintonía de cortinilla que tenemos es de Massi Spanner, ¿no?
Massi Spanner,
pues, fue un discípulo aventajado de Louis Armstrong.
Ah, fíjate.
En la trompeta y en la corneta, ¿no?
Uh-huh.
Y como decía el mismo... Massi Spanner, ¿no? Decía, bueno, un maestro, lo que había que hacer era escucharlo, porque muchas veces le preguntaban, pero señor Armstrong, ¿dónde tiene usted eso escrito? ¿Dónde está? Y dice, ¿tú has oído los pájaros que tengan que canten por partitura? Solamente lo que había era escuchar. Y entonces, Massi Spanner lo que hace es poner el jazz de tipo Dixieland. Ese que se... para que la gente nos entienda.
Sí.
El Dixieland es lo que tocan las bandas de negros cuando acompañan a los entierros en Nueva Orleans, ¿no?
Ya. Yeah.
Que van cantando y tocando, uh-huh, ese mismo rato.
Que es muy típico, además, allí. Sí.
La Dixie Melody, ¿no? Es pues, sí, una canción Dixie. Después el jazz, ese otro jazz más denso, ¿no? Por así, uh-huh, decirlo. De Jan Session y todo eso, pero el Dixieland es el origen del jazz. Y entonces Massi Spanner coge el Dixieland y lo lleva a las salas de baile, ¿no? Como tienen ritmos de charleston, como
claro,
ritmos de pop y tal. Uh-huh. Y es el típico, lo hemos puesto porque es el típico disco que cuando en una película de aquellos años, o que evoque aquellos años, el protagonista pone un disco en el tocadisco de 78, uh-huh, pues casi siempre sale una banda como esta que toca trepidantemente para que las parejas bailen en el salón. Estas bandas tocaban en las terrazas o en la Starlight, ¿no?
Sí.
De los grandes hoteles.
Uh-huh.
Hoy los grandes almacenes en plan cursi le han puesto Starlight a un aparatito que lo tiras sobre la cama y te pone estrellas en el techo, ¿no?
Ah, figúrate.
Sí.
Claro, estrellas de luz, ¿no?
Exacto, sí, el Starlight, pero el Starlight era la terraza, por ejemplo, en el Waldorf Astoria, ¿no?
Sí.
Tenía el Starlight, el salón Starlight, que tenía parte cubierta, donde tocaba la orquesta de Xavier, uh-huh, Cugat, ¿no?
Sí.
Tenía parte cubierta y tenía la otra parte descubierta, que era el firmamento lo que tenía por encima, ¿no?
Uh-huh.
Por eso era la terraza Starlight, ¿no?
Sí, sí.
Y
después, sí,
de las Starlight tocaban las bandas como la de Massi Spanner, uh-huh, e incluso también las de los chavales de España, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Tocaron allí, ¿no? Uh-huh. Y los cubanos que venían, la Lecuona Cuban Boy, todos esos iban a las terrazas de los grandes hoteles. Hoy, aunque sean grandes hoteles, no llegan a eso.
No.
Con orquestas de 50 miembros y estrellas.
Uy, de 50, y eso ya es por... yo creo que son las mínimas, las de 50.
Los Sugar Combo se movían entre 40 o 50, pero después venían acompañados de Abby Lane, de un montón de estrellas de Julio, de Rita Hayworth, ¿no?
Claro.
Todo, uh-huh, eso, ¿no? Espectáculos como eso desaparecieron. Y debían ser negocio.
Pues sí.
Que los dueños del Waldorf sabían de eso.
Claro, lo que pasa es que después vieron la ventaja de hacer espectáculos con menos participantes, lo mismo que ha pasado con los teatros, en donde te están intentando ya meter teatros con monólogos o con actores que te hacen varios papeles, ¿no?
Con nada, yo hace tiempo que no voy a esas,
claro,
cosas.
Y entonces es que esas cosas, pues francamente, para mí creo que ha perdido muchísimo.
Lo sacas de su contexto, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la fórmula de Café Teatro, en tiempo estuvo y podía seguir siendo rentable, ¿no? Porque estás en un espacio reducido y estás viendo una obra en ese recinto, ¿no? Adecuada, ¿no?
Sí.
Pero tú sacas eso y lo metes a un teatro para ahorrar compañía, actores,
claro,
y estar aunque el diálogo sea muy profundo y sea 5 horas con Mario y que no sé qué, eso no es... Pero en fin,
es lo que hay, es lo que tenemos.
Es lo que hay y cada uno tiene sus gustos.
Eso, y después cada uno puede elegir si ir o no ir, y ya está.
En fin,
así que ha estado genial esto, Pepe. Ahora tendrás que preparar postales, las truculencias, las historias, las leyendas, todas estas cosas. que tenías ya incluso algunas pendientes de la última que...
Sí, tenemos pendientes.
Ah, así que eso preparamos rápido otra. Claro, sí.
No tiene problema.
Sí.
El único problema que tengo yo es que de vez en cuando pues me salen cosas que... Que tampoco me gusta decir que no, ¿saben?
Ya, no, y que no tienes que decir que no, porque son cosas muy bonitas que cuenten contigo para que participes en libros, en eventos, en televisión y demás.
Otro día, que necesité una cosa para el libro y a uno de los que yo le siempre me pide datos y fotos y tal, y no sé qué, que es periodista, le dije, esto me lo tienes que sacar, y me lo sacó.
Claro, por eso te digo. Claro,
son cosas, esto es así, nos conoce, además nos conocemos todos.
Claro.
Aquí, todo esto es...
Es lo que hay.
O sea, pasas por cualquier sitio y... Y preguntas por mí, o sea, en los sitios adecuados, claro.
Claro.
Mira.
Pues
enseguida, sí, al del foro, no sé qué, tal. Etcétera. Sí.
Claro.
Y eso es así, entonces pues, a la gente la tienes que atender. Hombre. Y esta vez pues se habían juntado aquí tres o cuatro cosas.
Se te habían juntado varias cosas, pero bueno.
Y tengo también pendiente de que me tienen que avisar para... Quieren organizar un programa de televisión. Y digo, bueno, pero decime de qué va a ser. No, de lo tuyo. Digo, madre, de lo mío, ¿no?
Lo mío, ya está. No, pero tú no tienes problema. Tú, vamos, tienes recursos para todo, y además, que es que tú eres una enciclopedia abierta.
Cosas curiosas.
Sí, claro, por eso. Por eso.
En América, de literatos, etcétera, de cosas de esas. Y
que digo, tú bueno, pues... lo tienes muy fresco, además, con todos los programas que estás haciendo aquí para Iberoamérica en Postales Sonoras. Así que, pues vamos a darles a los oyentes el correo, que es platicando@iberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Así que, Pepe, pues ya a preparar lo siguiente. Aquí no paramos nunca, ¿verdad?
Nunca.
¿Y si paramos malamente?
En fin.
Así pues
te voy a mandar el tema, ¿sabes?
Sí, pues perfecto, vamos.
Antes de que se me olvide.
Eso.
Te voy a mandar ahora porque si no...
Claro.
Pensaba que lo tenías ya ahí, digo...
Claro, vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo miércoles en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.